de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano suspende la tradicional movilización del 1 de mayo en la Plaza de la Revolución. La falta de solución a la crisis energética y el uso de recursos con fines ideológicos y represivos aumenta la frustración de los cubanos. La violencia de género se cobra una nueva víctima en Cuba, llegando a 27 casos confirmados en lo corrido de año. Tres madres denuncian las condiciones en las que cumplen sentencia a sus hijos por las protestas del 11J. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos advierte sobre la discriminación laboral en Cuba. Colombia recibe a representantes de 20 países en conferencia internacional para revivir el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Joe Biden anuncia que correrá para su reelección en el 2024.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, Cuba no celebrará su tradicional desfile del Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo en la Plaza de la Revolución por la crisis de combustible. En su lugar, se van a celebrar actos menores en comunidades, centros laborales y estudiantiles durante varios días y desfiles en los municipios del país. El principal tendrá lugar en el Malecón de La Habana, a donde se convocará a los residentes del centro de la capital y que puedan trasladarse a pie. La situación del combustible determina la modificación anunciada, afirmó el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte, según medios oficiales. Se trata de la primera vez desde 1959 que se suspende el desfile del 1 de mayo por motivos económicos. En 2020 y 2021 se canceló esta celebración, pero por la pandemia. El diario 14 y medio reporta que la escasez de gasolina ha aumentado en la isla hasta el tal punto que las autoridades han tenido que salir públicamente a ofrecer excusas, las cuales no satisfacen a la población, que ve, por un lado, las colas infinitas en los servicentros y, por otro, las grandes avenidas vacías de vehículos. No hay gasolina ni para una de las celebraciones más emblemáticas de la revolución, subrayó el diario digital. Y es que crece la frustración entre la población en Cuba por la falta de soluciones a la crisis energética y por el uso de recursos con fines ideológicos y represivos. Amplía José Luis Ramos.
Los cubanos sienten cada vez más los efectos de la escasez de combustible. Largas filas de conductores en estaciones de gasolina, horas de espera para el transporte público y los apagones no han hecho más que aumentar el malestar. La directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, comentó que además de las peleas alrededor de las gasolineras o servicentros y de las personas que han dejado de trabajar porque su trabajo incluye utilizar un medio de transporte, a eso hay que sumarle que para la represión y la ideología no falta el combustible.
No falta combustible porque además de las detenciones arbitrarias, los cercos alrededor de las casas de activistas y opositores, hay que agregar a todo eso que el régimen está preparando un baño de multitudes en las plazas principales de cada provincia. Aquí en La Habana sería alrededor de la Plaza de la Revolución para el primero de mayo, para el desfile del primero de mayo.
Miguel Díaz-Canel dijo que los proveedores internacionales no han podido cumplir los compromisos de suministro de gasolina porque han estado también en una situación energética compleja. El periodista Jorge Enrique Rodríguez señaló que en La Habana, como en el resto del país, limitaron la venta de gasolina, pero en medio de la crisis, las autoridades utilizan los recursos del país para promover la ideología socialista.
Ahí vemos la actividad que hicieron cuando el 19 de abril, 15 de abril, el 17 de abril, todos esos días de conmemoración con su etiqueta de Cuba en la historia y Cuba en su efeméride y esta serie de cosas. Sí hay para movilizar masivamente las grandes grandes actividades de efemerías políticas.
Joanny Sánchez concluyó.
No hay combustible para los vehículos, o sea, para la gente no, para las ambulancias no, para los carros fúnebres no, para los servicios básicos no, pero el baño de multitudes, el desfile, digamos, del aplauso hacia ellos mismos, ese no parece que lo vayan a cancelar.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la violencia de género ha cobrado una nueva víctima en territorio cubano, sería la número 27. Y Beth Pacheco tiene más.
Otra mujer muere en Cuba víctima de la violencia machista. Se trata de Yunia Guerra Azahares, de 31 años, quien fue asesinada en Palenque Arriba, en el Guantanamero municipio de Yateras, según pudo corroborar este martes Radio Martí con familiares y vecinos. Dalgis Guilarte, tía de la víctima, nos aseguró que el hecho ocurrió el 11 de marzo cuando Yunia acudió a la casa de su expareja, acompañada de su hija de 12 años de edad.
Ellos estaban hacía unos días se habían dejado y él la había mandado a buscar a la casa, ella fue, él le había hecho comida a él y a la niña de ella porque ella fue con la niña, iban a colar café y en todo eso parece, dice la niña, que ella salió y la mamá se quedó dentro y que en eso él cerró la puerta y la madre le dice, ¿por qué cierra la puerta? Y él le dijo, no, para que los pollitos no se salgan. Y entonces ahí dice la niña que ya oye de momento que la mamá la está llamando y le está llamando cuando la niña corre, ya el hombre estaba encima de la madre ya con el cuchillo en el cuello, y si la niña que al ver tanta sangre ya se tira arriba del hombre, diciendo que no matara a su madre, que no matara a su madre, cuando él se vira y le empuja y le dice, quítate.
Dalgis, quien es media hermana de la madre de Yunia, indicó que la casa del asesino está ubicada en un lugar remoto, distante de otras viviendas.
En el campo solitaria, la casa sola, allá lejos. Entonces la niña lo que le dio fue por salir corriendo y salir a buscar al vecino más cercano, que el vecino más cercano queda a unos cuantos kilómetros.
El lunes el observatorio de género Yo Sí Te Creo en Cuba lanzaba una alerta donde pedía información sobre Yunia, quien sería el feminicidio número 27 en la isla en lo que va de año. También conversamos con un vecino nombrado Evelio Girón, quien nos dijo que tras cometer el delito, el asesino de Yunia se suicidó. Recientemente, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que en Cuba habrá cero tolerancia para la violencia machista, mientras organizaciones feministas no gubernamentales que demandan la aprobación de una ley integral que proteja a las mujeres de la violencia de género subregistran estos hechos a falta de cifras oficiales. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Familiares de presos de la causa del 11J de 2021 continúan denunciando los maltratos que sufren los reclusos en las prisiones de Cuba. Tomás Cardoso amplía.
Continúa el acoso en contra de los presos del 11J en los penales cubanos. Rosajani Millo Espinosa, de 27 años de edad, cumpliendo 6 años de condena en la prisión de mujeres de Occidente, en el Guatao, en La Lisa, actualmente sufre de parásitos intestinales y sin medicamentos. Denuncia a su madre, Adis Nubia Espinosa.
Pésimo, ahí no hay comida, no hay medicina, no hay atención médica, ellos hacen lo que quieran.
También hay un incremento del acoso y la represión en el penal contra ella y otras presas del 11J que a inicios de marzo firmaron con su sangre una carta donde reclamaron al gobernante Miguel Díaz-Canel que cumpliera el deseo del Papa Francisco de que los manifestantes sean liberados.
Bueno, actualmente ellos están bajo tremendo rigor debido a una carta que ellos hicieron firmada por el pedido que hizo el Papa. Esto ha traído consecuencias y han tomado sus represalias individualmente.
El miércoles, el preso Duanis David León Taboada, de 23 años de edad, con 14 años de condena, fue amenazado en su destacamento por un reo común de alta peligrosidad que trabaja con la policía política. Luego esposado por un oficial de la guarnición. Alerta a su madre, Jenny Seitawada.
Solo esposa a mi hijo. Que le aprieta tanto, tanto a las esposas que le tranca la circulación. 3 horas después fue que pude ver a mi hijo. En cuanto él llegó, él tenía sus muñecas sumamente lastimadas. Todo el tiempo tuvo esposas puestas frente a mí, mi hijo. Fue como 20 minutos. No se merece ninguna madre en el mundo ver a mi hijo en esas condiciones, de verdad. Eso pasó el miércoles y el jueves yo estaba presentando una denuncia en fiscalía.
Y este domingo una nueva carta de su puño y letra logró sacar del penal de Quibicán Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad con 9 años de condena, donde denuncia todos los maltratos que continúa sufriendo en el penal. Su madre, Beatriz Conde, hoy martes acudirá al Departamento de Atención a la Población en Quincicá para denunciar.
Hoy 24, lunes, acabo de hablar con mi hijo. 3 guardias en Quibicán se han metido con Abel.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
y piden fe de vida del preso político Juan Enrique Pérez Sánchez tras ser llevado a celda de castigo por protestar en la prisión de Quibicán en Mayabeque. Desde esa provincia, Dayana Aranda Batista, su esposa, así lo comunicó a través de Radio Martí.
Hace más o menos una semana de que no sé de él, lo último que supe de él fue que fue llevado a una celda de castigo por manifestarse dentro de la prisión. Ya no supe más nada de él, él a mí no me ha llamado, no sé nada de él. Él se manifestó porque él supo dentro de la prisión de que yo había sido agredido aquí afuera por la policía. Él se manifestó, empezó a decir padre vida, iba a la Constitución de 1940 y lo llevaron a una celda de castigo y eso fue lo último que supe de él. Eso fue ya hace unos cuantos días, bien ya atrás. Eso pasó al tratarme de hacerme subir a una patrulla porque yo me negué a una citación que me había traído aquí a la casa. Yo me negué porque la citación era verbal, no era escrita. De por sí, todas las citaciones mías han sido verbales. Y entonces ya este viaje trataron de hacerme subir a la patrulla obligado. Y ahí fue cuando empezamos a forzajear y a hacernos fuerza. Y fue cuando me lastiman a mí el brazo izquierdo. En fin, yo lo único que le pido a las autoridades es la fe de vida de él. Solamente eso. Y que nos dejen tranquilos. Ni yo me voy a quedar aquí afuera, ni él se va a quedar adentro.
Juan Enrique Pérez Sánchez, de 42 años, cumplió una sentencia de 8 por manifestarse en Nueva Paz, Mayabeque, durante las protestas del 11 de julio en Cuba. En el momento de su detención, Pérez Sánchez laboraba como carpintero y mecánico. Y un nuevo informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre los derechos laborales en Cuba ha advertido que la discriminación laboral constituye un problema grave para las personas trabajadoras en la isla. En términos legislativos, observó que la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, identificó la necesidad de que el Código del Trabajo de Cuba defina y prohíba la discriminación directa e indirecta con base en la raza, la opinión pública y la sentencia nacional. Dicha comisión también señaló que el gobierno de Cuba debe adoptar medidas para que no sea solicitada información sobre opinión política y religiosa de las personas trabajadoras y que existan garantías para protegerlas frente a actos de discriminación por tales motivos, en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo. Asimismo, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Michael Greenspan, aseguró hoy que en Cuba, Venezuela y Nicaragua, la libertad de prensa está decapitada, y en otros países de la región los medios y periodistas han sido objeto de ataques. Al inaugurar la reunión semestral de la CIP, Greenspan afirmó que el deterioro de las libertades de expresión y prensa corroe el resto de los derechos humanos, debilita las instituciones y mata la esperanza y los sueños de vivir en forma digna. El presidente de la Organización Hemisférica dijo que en Cuba hay periodistas y ciudadanos presos por criticar al gobierno, mientras que otros comunicadores optaron por el exilio. Greenspan agregó que Cuba, Nicaragua y Venezuela son los países que más han expulsado, perseguido y encarcelado periodistas y ciudadanos críticos y cerrado también medios de comunicación. Cuba, Nicaragua y Venezuela se han convertido en exportadores del mejor patrimonio que puede tener un país, sus ciudadanos, subrayó el presidente de la CIP. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado hoy de forma oficial que se postulará para su reelección en el 2024. Los detalles desde Washington, D.C., con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente hizo el anuncio de que se postulará para la reelección en el 2024 en un video de campaña de 3 minutos. Él dice que cuando se postuló para presidente hace 4 años, él declaró que había una batalla por el alma de Estados Unidos y todavía la hay. Biden criticó a los seguidores del expresidente Donald Trump, que según dijo atacan libertades fundamentales, quieren recortar el seguro social, dictar las decisiones de atención médica de las mujeres, prohibir libros y dificultar la votación para ciertas personas. Los índices de aprobación de Biden son de solo un 39% en una encuesta de Reuters Ipsos, publicada el 19 de abril, y hay grandes preocupaciones sobre su edad entre algunos estadounidenses. Él tendría 86 años al final de un posible segundo mandato, casi una década más que la esperanza de vida promedio de los hombres estadounidenses. Por ahora, el expresidente Trump, de 76 años, es el favorito para emerger como el candidato del Partido Republicano, lo que crea el potencial de una secuela histórica de la campaña del 2020, que fue muy reñida. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito, el expresidente Donald Trump afirmó a través de un mensaje de su equipo de campaña electoral que la presidencia de Joe Biden ha sido un fracaso y que no merece otros 4 años. De otra parte, la asesora de política nacional de la Casa Blanca, Susan Rice, dejará sus funciones en el mes de mayo. Amplía Héctor Contreras.
El presidente Joe Biden confirmó que Susan Rice, su principal asesora de política interna, dejará su cargo en mayo en un cambio que es una sorpresa, ya que es una experta demócrata en la política exterior desde hace mucho tiempo, que se ha desempeñado como asesora de seguridad nacional del presidente Barack Obama y embajadora de la ONU, la única persona que ocupó ambos puestos. Como directora del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, Rice tuvo una amplia influencia en el enfoque de la administración sobre la atención médica, la inmigración y la desigualdad racial, y trabajó de cerca con el entonces vicepresidente Biden en esos roles y estuvo en su lista corta para convertirse en su compañera de fórmula durante la campaña de 2020. Después de más de 2 años de firme liderazgo en el Consejo de Política Nacional, está claro, no hay nadie más capaz y más decidido a hacer cosas importantes para el pueblo estadounidense que Susan Rice, dijo Biden en un comunicado anunciando su partida. Rice asumió el cargo como punto álgido de los ataques republicanos que se remontan a los años de Obama, y su amplio mandato al frente de la agenda nacional de Biden ayudó a supervisar una serie de acciones ejecutivas y legislativas, incluso sobre la atención médica, vigilancia, seguridad de armas, equidad racial y el enorme proyecto de ley de infraestructura de más de $1,000 millones. Estoy muy orgullosa de todo lo que hemos podido lograr juntos por el pueblo estadounidense, dijo Rice en un tuit en el que agradeció a Biden. Rice, cuyo último día del cargo será el 26 de mayo, también fue actor importante en los esfuerzos del gobierno de Biden para controlar el aumento del número de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México al rechazar a muchos inmigrantes que cruzaron la frontera ilegalmente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, visita Estados Unidos para descartar con su homólogo estadounidense Joe Biden y destacar así la alianza entre las dos naciones en medio de un escenario de desafíos sin precedentes. Yoconda Tapia tiene un análisis de las relaciones entre Washington y Seúl ante la amenaza que representa a Corea del Norte.
Han surgido varios problemas de confianza. Quizás el más importante es si los surcoreanos confían en Estados Unidos para defender su país. Ahora que Corea del Norte puede amenazar a Estados Unidos continental, muchos cuestionan si Washington intervendría en un conflicto. La pregunta es tan urgente que el presidente Yoon Suk-yeol incluso sugirió que Corea del Sur podría desarrollar sus propias armas nucleares si no se abordan sus preocupaciones de seguridad. Para tranquilizar a los surcoreanos, el gobierno de Estados Unidos ha enviado sus activos militares más poderosos para realizar ejercicios muy visibles. Pero Seúl quiere más, según dice la analista Jenny Town del Stimson Center. ¿Es suficiente? ¿Alguna vez es realmente suficiente? Estoy segura de que Corea del Norte continúa enfocándose especialmente en el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales. Y creo que estas demandas seguirán creciendo, incluso si hay una apreciación de cuánto más ha estado poniendo Estados Unidos en esto, dijo la analista. Otra fuente de tensión es la renuencia de Corea del Sur a proveer armas a Ucrania. Y aunque se ha convertido en un importante exportador de armas, dice que no puede armar directamente a Ucrania debido a las leyes nacionales. En cambio, ha dado indirectamente a la programas a Polonia que están armando a Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El gasto militar de Europa creció a un ritmo récord en 2022, alcanzando un nivel no visto desde la Guerra Fría tras la invasión rusa a Ucrania. El aumento en Europa ayudó a que los gastos militares globales alcanzaran un octavo récord consecutivo de 2.24 billones de dólares o el 2,2% del Producto Interno Bruto Mundial, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Está impulsado por la guerra en Ucrania, que está impulsando al alza el gasto presupuestario europeo, pero también por las tensiones no resueltas y cada vez mayores en el este de Asia entre Estados Unidos y China, dijo a la agencia de prensa AFP, uno de los coautores del estudio. Asimismo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha entregado a Rusia una propuesta para extender y mejorar, ampliando el llamado Acuerdo del Mar Negro. El convenio que facilita la exportación de cereales ucranianos ha sido cuestionado por Moscú. No obstante, Guterres presentó su oferta en una reunión en Nueva York con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, a quien entregó una carta dirigida al presidente del país, Vladimir Putin, según un comunicado de Naciones Unidas. La organización dijo que en paralelo se han remitido cartas similares a los otros dos firmantes del acuerdo Ucrania y Turquía. Según la ONU, la propuesta tiene en cuenta posturas expresadas recientemente por las partes del acuerdo y los riesgos que plantea la inseguridad alimentaria a nivel global. Delegados de 20 países asistieron en Colombia a una conferencia internacional sobre el proceso político de Venezuela convocada por el presidente Gustavo Petro. Desde la capital colombiana está Yair Díaz informando.
Representantes diplomáticos de 20 países hacen parte de este diálogo internacional. Delegados de Estados Unidos y otras naciones buscarán destrabar el diálogo entre las partes que están congelados desde noviembre de 2022.
Esta iniciativa que ha tomado el presidente Petro puede contribuir a desbloquear la situación, a que el acuerdo humanitario al que se llegó ya hace meses se aplique.
La delegación de la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela señaló que el encuentro pone en relieve los problemas que vive su nación y que afecta a la comunidad internacional.
Nuestra intención sigue siendo y seguirá siendo llegar a acuerdos que conformen el agotamiento de toda la agenda que nos acordamos en negociar para obtener los acuerdos que requiere el país, para que hayan elecciones libres, para que hayan condiciones para que pueda recuperarse la economía venezolana y para que no hayan presos políticos ni perseguidos y cesen las violaciones de derechos humanos en nuestro país.
El canciller de Colombia, Álvaro Leiva, apuntó que Colombia cumple el papel de garantes a los acuerdos que se lleguen y que deben ser solo entre venezolanos.
Aquí somos unos precipitadores. Simplemente vamos a ver qué sale de allí.
La definición de un calendario electoral, registro de votantes y una misión observadora electoral son algunas de las condiciones de Estados Unidos para levantar las sanciones a Venezuela.
El opositor Juan Guaidó reiteró por su parte, tras llegar a los Estados Unidos, que teme por la seguridad de su familia y compañeros de causa ante las reiteradas amenazas del régimen venezolano. Informa José Pernalete.
Solo y sin ningún otro equipaje más que un morral, el opositor venezolano Juan Guaidó llegó al aeropuerto internacional de Miami procedente de Bogotá, a donde había entrado horas antes por la frontera terrestre.
Y lamentablemente, hoy también debo decir que la persecución se sintió en Colombia.
Guaidó no aclaró si pedirá asilo en Estados Unidos o si volverá a Venezuela, donde desde hace meses se han librado órdenes de captura en su contra.
De nuevo, muy preocupado por mi familia, por mi equipo de trabajo, que ya han visto además las consecuencias de una dictadura, torturados, perseguidos y en este momento amenazados directamente.
Mientras, el gobierno colombiano negó haberlo expulsado.
Fue acompañado por agentes de los Estados Unidos, todo el tiempo en El Dorado, y el pasaje fue suministrado por los Estados Unidos. No fue expulsado, él tenía un pasaje en el bolsillo, y naturalmente el pasaje señalaba el día, la hora y la línea en que viajaba.
Horas antes de la salida de Guaidó a Miami, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al opositor de intentar sabotear la cumbre internacional sobre Venezuela que se llevó a cabo hoy en Bogotá y señaló al embajador estadounidense James Story de haber colaborado con esa operación.
Quien pagó los pasajes y está detrás de eso es Jimmy Story.
El vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que los diplomáticos estadounidenses trabajaron de cerca con el gobierno de Colombia para ayudar a Guaidó a llegar a salvo a Estados Unidos, pero aclaró que por el momento no puede revelar si el opositor venezolano recibirá alguna medida de protección. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 6:40 el partido entre los Astros de Houston y los Tampa Bay Rays.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este martes 6:40 Astros versus Tampa Bay y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
¡Doblete y el flow!
Pepe, por ahí viene Pepe.
El Pepe.
5:25, quieto. En primera ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muy bien, hoy pudiera terminar la temporada para muchos equipos del baloncesto de la NBA. Así es. Tres partidos de vida o muerte comenzando justamente a las 7:30. Los Halcones de Atlanta tienen que derrotar a los Celtics en Boston solamente para sobrevivir un día más, porque tampoco le garantiza mucho. Y dice Juan que no, que esto está ya sentenciado,
está
que
cocinado, los Celtics,
está cocinado, que los Celtics van a ganar la serie esta noche, 4-1 contra los Halcones de Atlanta. Inmediatamente después, a las 9 p.m., los Timberwolves de Minnesota contra los Nuggets de Denver. Denver con ventaja de 3-1, así que Minnesota con la obligación de ganar solamente para sobrevivir un día más. Y en el desierto de Arizona, a las 10 p.m., los Soles de Phoenix contra los Clippers de Los Ángeles. Los Soles controlan la serie 3-1, así que los Clippers se ven obligados a ganar. Para que planifiquen su miércoles, mañana hay 4 partidos en los playoffs de la NBA. A las 7 p.m., los Knicks contra los Cavaliers de Cleveland, un poquito de lo mismo. Los Knicks con ventaja de 3-1, Cleveland tiene que ganar. Los Lakers contra los Grizzlies, después de esa victoria de los Lakers esta madrugada, en tiempo suplementario, los Lakers tienen ventaja de 3-1 y podrían clasificar a la próxima ronda mañana. Ese partido arranca a las 7:30. A las 9:30, oigan esto, el Miami Heat con la oportunidad de eliminar al réquete favorito y primer clasificado, Bucks de Milwaukee. A las 9:30 mañana, Miami controla la serie 3-1. Esto no es un error. Miami controla la serie 3-1 y la temporada de los Bucks camina al borde del abismo y podrían caer al precipicio mañana por la noche. Y por último, esta serie sí no va a terminar mañana, pase lo que pase. Los guerreros de Golden State, los actuales campeones nacionales, contra los Reyes de Sacramento a las 10 p.m. Esa serie está empatada 2-2. Y yo sé que Richard vio la victoria del Miami Heat anoche aquí en casa
muy
sobre
los
Bucks.
Muy emocionante, oye.
Con Jimmy Butler, 56 puntos y 9 rebotes. Pese a que el cubano-americano Brook Lopez, con 36 puntos, 11 rebotes, y 3 bloques. Eso es un partidazo de playoff. Sí, sí. Sin embargo, comparado a Jimmy Butler, es como, ¿para qué hablar de esto? Bueno, así que Miami a una victoria más de clasificar a la próxima ronda. En el béisbol de las Grandes Ligas, esta noche una jornada completa, todo el mundo en acción. 30 equipos, 15 partidos y 2 cubanos van a lanzar. Uno de ellos es un partido que arranca a las 7:40. Néstor Cortés y los Yankees de Nueva York de visita contra los mellizos de Minnesota. Nasty Néstor, como le dicen. El cubano con 3 victorias, 0 derrotas, efectividad 309. El partido arranca a las 7:40. También va a lanzar el pitcher cubano Johan Oviedo por los Piratas de Pittsburgh. Pittsburgh tiene el mejor récord de la Liga Nacional, oyeron bien, el mejor récord. 2 victorias, 1 revés para el cubano derecho Johan Oviedo, efectividad de solamente 2.22 contra Noah Syndergaard, que tiene 0-3 esta noche por los Dodgers de Los Ángeles. Así que partidazo Dodgers contra Piratas a las 6:35 para comenzar la jornada en el béisbol de las Grandes Ligas. Y en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, por Radio Martí. Esta noche, damas y caballeros, vamos a tener el partido entre los actuales campeones mundiales Astros de Houston y los Tampa Bay Rays. Rasmussen, 3-1 de Tampa contra García, 1 victoria, 2 derrotas y efectividad de 5.14. Ese juego, primer lanzamiento a las 6:40. Y por último, los Atléticos de Oakland anunciaron que ya compraron terreno en Las Vegas, Nevada, y se mudan de Oakland a Las Vegas. Me imagino que va a demorar un par de años más. Tienen todavía el estadio arrendado hasta el 2024. Así que,
o sea, se llamarían ahora los Atléticos de Las Vegas.
Correcto. Y es la cuarta mudada para este equipo, que tiene 120 años. Fue fundado en